Las 8 de la mañana vamos a hablar con Alejandro Corbacho. Él es analista internacional y además director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del SEMA. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno, muchos temas. Empezamos por lo de Medio Oriente, ¿no? Que me parece que está allí arriba de todo, por la importancia y por lo que esto implica, ¿no? El acuerdo.
Sí. Bueno, o sea, el conflicto ha llegado a un punto de maduración importante en el cual la totalidad de las partes aceptaron llegar a un tipo de acuerdo. Y el acuerdo principal, sobre todo para que el gobierno para que Israel, digamos, acepte el acuerdo, es la liberación de los rehenes que están vivos. O sea, y ese es un dato muy importante para la política de Israel. Por otro lado, también me parece que lo que estamos viendo es que justamente el compromiso de todas las partes, en el sentido de que no solo es que el gobierno de los Estados Unidos también presionó sobre el gobierno de Israel, y que los países árabes se han comprometido fuertemente, sobre todo para que sobre Hamas, ¿no? O sea, sobre las distintas partes hubo presión para que acepten esta situación. Yo creo que ahí el quiebre estuvo cuando Israel atacó Qatar, digamos. Eso generó un problema muy muy serio, porque ahí aparecía, digamos, Israel atacó a un aliado de Estados Unidos también, ¿no? Recordamos que el presidente Trump al poco tiempo también criticó la acción del gobierno de Israel y al mismo tiempo declaró que iba a defender a Qatar. Entonces, esta es la prueba de que el conflicto se podría expandir más de lo que quieren las partes. Entonces, eso me parece que ahí que se genera eso. Y se abre una ventana, una luz en todo esto. No es que no se resuelve el problema de fondo, pero por lo menos tenemos ese fuego. Obviamente termina que el martirio de la gente de Gaza. También hay paz para Israel, que digo, la sociedad está sosteniendo también la guerra, sus fuerzas armadas. Y bueno, de ahí en más veremos cómo se avanza en resolver el problema de fondo, que es lo que es la gran discusión.
Ahora, obviamente Hamás está casi desintegrado, pero bueno, siempre el terrorismo tiene su emergente o gente que puede seguir estas acciones, sí, ¿no? De muerte que proponen, ¿no? Los que buscan eliminar, sí, a Israel, al mundo occidental, etcétera, ¿no? ¿Se puede acordar con ellos, Alejandro, a partir de tu experiencia?
Mire, yo creo que no. Yo creo que no. Justamente ahí la discusión es, bueno, si quién ganó, quién perdió. Otro actor involucrado importante es la Unión Europea, los países de la Unión Europea, sobre todo Francia, de Europa, digamos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, que apoyaron la creación del Estado palestino en Naciones Unidas. Este fue otro gran movimiento, otro movimiento político. Ahora, sobre Hamás, lo que la presión es que, si bien está desdiezmado, sigue siendo con quien se está negociando, digamos. Entonces, ahí la apuesta de Israel de hacer la guerra contra Hamás, si bien es más razonable, y obviamente para separarla, decir esto no es contra el pueblo palestino, sino contra este grupo terrorista. El problema es que el grupo terrorista opera dentro de la población. No va a ser fácil, y ahí vamos a ver cómo se los desplaza, si se pone, obviamente, personas que no hayan sido miembros, pero bueno, siempre se dice que también cada vez que Israel ataca atacaba a los palestinos, digamos, ahí se generaban nuevos militantes para Hamás. O sea, la cúpula puede estar, pero lo importante acá es la idea. Es la idea de que venga un grupo que acepte, o sea, que tolere la existencia de Israel. En Israel, grupos que también acepten que se puede llegar a un acuerdo de convivencia, sobre la base de que es creíble que no se va a reanudar el conflicto por la negación del otro. Claro. Si se resuelve eso, sea Hamás o sea quien sea, sería. Pero eso es lo más difícil y
lo más difícil de lograr, es cierto.
Claro, lo que tenemos ahora es son etapas de un proceso, como todo, ¿no? Un proceso de tregua y de paz, y veremos cómo va funcionando. De otro modo, después de tanto, de 2 años de esta guerra, dentro de un conflicto que ya es endémico, digamos, que viene desde años. Entonces, es una buena noticia para el mundo.
Absolutamente.
Y para los locales, ¿no? Para la gente que sufre.
Sí. Yo estaba pensando en lo que antes del 23 se estaba por producir, que era, la firma de acuerdo allí con Arabia Saudita, sobre todo.
Y esto
de la autoridad palestina, que sí, realmente reclama la existencia del Estado como corresponde, pero el problema son los grupos terroristas. Para mí, tanto del lado de Hezbollah como de Hamas, que son proxies de Irán, la idea de matar al otro por religión, por identidad o por lo que sea, nos pone a todos en peligro. Esto es lo que yo creo que hay que explicar mejor, porque mucha gente adhiere a algo que no se da cuenta que es inconveniente para todo el mundo, ¿no? Es decir, Israel es la única democracia allí en la región. En el resto de los lugares, si agitás una bandera que no sea la que ellos dicen, me parece que estás en problemas y...
Sí, no podés ejercer muchos derechos.
Claro, individuales. Claro.
Y la vida corre peligro. Ese es el problema. Y el otro problema es que lo que ha sucedido, por eso digo, hay que mirar, los países árabes y jamás usan al pueblo palestino de rehenes también, porque no les permiten salida. Porque si ustedes recuerdan la guerra civil de Siria...
Bueno, ¿no les permiten?
No les permiten salir, no les ponen de Gaza.
¿Te entró en manos libres o algo pasó? A ver. Ahora vamos a retomar, porque es interesante en un día como hoy, la mirada de Alejandro Corbacho, que es un analista internacional muy prestigioso, por cierto, y es director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del SEMA, porque hay varios temas para ver. Por un lado, lo que pasa en Medio Oriente, siempre la paz es un elemento que puede cambiar el escenario, y hablando de paz, el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado por su lucha por la democracia en Venezuela, sobre eso también queríamos hablar, y también algo sobre la mirada de Trump o cómo Trump está impactando en este mundo y también la cercanía con el gobierno argentino. Ahí volviste, Alejandro, sí.
Sí, aquí estamos.
Estábamos... hoy es un día para mirar un poquito más en perspectiva, con más tranquilidad. Vos me decías que claro, la negación del otro no es una idea que pueda ser posible en este mundo, ¿no? Donde hay que convivir.
Exactamente, no resuelve nada, porque ya el mundo... tiene esta idea de soluciones finales, ¿no?, para resolver el problema, y no se resuelven los problemas. O sea, como decía el gran Sarmiento, las ideas no se matan, entonces lo que tienen que hacer es la idea se tiene que ir cambiando y transformarla en positiva y que ayude a mejorar la vida de las personas. De un modo positivo, ¿no? No eliminando o pensando en la desaparición del otro, porque ya sabes, eso es casi imposible de lograr para aquellos que lo quieren, además de ser obviamente en términos de los derechos humanos espantoso. Pero yo digo, la situación ahí es que también la población de Hamas de Gaza durante todos estos años no puede salir del lugar, no es que puede ir a un campo de refugiados a Egipto y ahí poder, que es cierto que esos se transformaron en grandes problemas, ¿no? Uh-huh. En el momento cuando hubo hace muchos años en la región, pero tampoco se les da pasaporte, ¿no? O sea, no tienen vida fuera del lugar. ¿Por qué? Porque tienen que dar testimonio de que ese territorio les pertenece o es de ellos. Con lo cual, ellos, o sea, los gazatíes están en la superficie, mientras que los líderes de Hamas operan a través de una impresionante red de túneles que fue construida con la ayuda recibida, que supuestamente mucho de esa ayuda tenía que ser para los propios habitantes de la región, a generar un bastión de un mecanismo de defensa, de protección de ellos, y que les facilitaría también realizar ataques desde esos lugares escondidos o poner elementos de lanzamiento de misiles, cohetes, artillería, lo que sea, cerca de hospitales, escuelas. Entonces, si el fuego de respuesta de Israel caía sobre algo de eso, bueno, las víctimas, así tenían víctimas civiles. Eso es también parte del conflicto, ¿no? Si se resuelven esas cosas, bueno, lo importante es que es ir hacia adelante. Claro. No es fácil, habiendo tanta muerte, ¿no?, y tanta destrucción.
Claro, absolutamente, absolutamente. Observemos la noticia también en perspectiva, en lo posible, de Corina Machado, Premio Nobel de la Paz.
Sí. Bueno, es lo importante del premio, el Premio Nobel de la Paz se lo dieron por su defensa de la democracia, de los derechos de los ciudadanos. Digamos, es un caso importante, no abandonó, también reconocen que no abandonó el país, está... todos dicen que está escondida en algún lugar desconocido de Venezuela, pero más o menos conociendo el régimen, o sea, teniendo en cuenta cómo funciona el régimen de Venezuela, deben saben dónde está, y lo que creen es que está refugiada en la embajada de los Estados Unidos, ¿no? O sea, tiene la protección de diplomática de los Estados Unidos.
Claro.
Pero está allí, entonces se le ha reconocido eso, es un, y su lucha justamente por reconocer eso, y una declaración del comité del Premio Nobel de la Paz es que, bueno, que lo que ha hecho ella, lo que ha sucedido es que, bueno, se ha enfrentado a un gobierno, a un régimen que transformó, califica a Venezuela como un país, bueno, democrático y relativamente, sea bastante más rico económicamente, con mejor calidad de vida, en una situación como la que tiene actualmente, en la cual hay un régimen dictatorial y prácticamente, digamos, de partido único, porque solo pueden presentarse a elecciones o participar los quienes son amigos, quienes expresan que están en contra, pero en realidad no se van a oponer si no ganan la elección, aunque lo hubieran ganado.
¿Y vos entonces, imaginás que
en ese sentido es un testimonio importante? Si se obtiene el Premio Nobel de la Paz, a quien lo obtiene le da una magnitud, un peso moral muy fuerte. Recordemos que en la Argentina tenemos un Premio Nobel de la Paz de Esquivel, que fue muy importante también para destacar el problema de los derechos humanos, las violaciones de los derechos humanos en la Argentina, y bueno, le da una autoridad frente al mundo muy importante.
Te decía, imaginás que el asedio, incluso norteamericano, en contra del régimen de Maduro y en contra del cartel de los soles y del narcoterrorismo, puede hacer mella, porque parece que nunca se termina, ¿no? Desde Chávez sí. para acá, Venezuela sí. y una diáspora, obviamente, cada vez más frecuente, con denuncias sí. contra los derechos.
Bueno, eso es algo, eso es pavoroso, digamos, el tema de la diáspora. Si vos, y esto en todos lados, muchos países, la gente huye en muchos lugares por la guerra civil, y en otros, como el caso de Venezuela, que es una de las grandes salidas del país de gente, de sus propios habitantes, por no solo no tener oportunidades económicas, sino también por persecución política masivamente en América Latina, y que muchos defensores que se proclaman defensores de los derechos humanos les parece que es normal y que eso no es un problema porque la culpa la tienen los que están afuera. Bueno, el mundo es así, es penoso. Esto agrega un elemento más. Obviamente no va a ocurrir lo que muchos dicen, o por lo menos el movimiento de lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos al controlar el espacio de aguas internacionales y atacar el narcotráfico, y obviamente a partir de la declaración de la existencia del cartel de los soles asociada directamente o dirigida desde Maduro hacia abajo, por toda la cúpula del gobierno de Venezuela, obviamente le ejerce esa presión y ese control sobre esos elementos, sobre el movimiento de las lanchas que transportan droga o algún otros mecanismos, no solo lanchas. Los narcotraficantes fueron muy muy creativos, usan submarinos, usaron drones, en fin, también se usan ese tipo de cosas. Entonces la expectativa era que esto genere un movimiento interno, que el gobierno se debilite y pueda caer. Y bueno, vamos a ver qué es lo que va a suceder. Pero realmente la situación de la vida de la gente es muy dura, es prácticamente, no digo que se sostiene por la aplicación de niveles muy elevados de represión, elevadísimos, y ahora lo que sí le ha servido al gobierno y a sus apoyos la idea de una digamos, del un bloqueo estadounidense para generar y generar una movilización de la población que no es que sirve para generar movilización y tener y poder apretar, digamos, la coerción sobre la población, pero no se ve que se resuelve fácilmente o rápidamente,
¿sí? Claro.
Esto va a ir desgastando. También es otro un elemento, el premio Nobel, el bloqueo son elementos de desgaste contra el régimen, pero no a nadie está pensando que van a desembarcar las tropas. Esas cosas ocurrían en la década del 20, ya. 1910.
Sí.
Hoy ya no, otras veces actuaban desde fuerzas desde adentro, pero bueno, el caso de que usted ve el caso de Perú también, los presidentes ya no se remueven por golpes de Estado, se remueven por mecanismos institucionales. Eso es positivo.
Hablemos positivo. De Perú, que para ser presidente, o digamos, tenés que saber que vas a terminar preso en Perú, ¿no? Prácticamente, ¿no? Porque después de la detención de Castillo, ahora Boluarte acaba de ser también...
Sí. La constitución de Perú es muy complicada, es muy compleja. Cuando la hicieron, no sé, los legisladores, los constitucionalistas habrían... Los constituyentes, perdón. Han diseñado algo, un experimento bastante complicado, pero más complicado es la constitución de la sociedad y la constitución política de Perú, digamos, ¿no? Y acá el problema es que la presidenta es removida por mecanismos institucionales, ¿no? Siguiendo la constitución, porque realmente de los 130 diputados, 126 votaron a favor del mecanismo de vacancia, que es el mecanismo de remoción del presidente, cosa que hasta ahora había habido intentos anteriores y no habían alcanzado más que 56 votos. Esta vez alcanzó casi el 90% de los votos o más, ¿no?
Claro.
De 130 a 126 es un buen número. Quiere decir que los partidos que apoyaban o sostenían a la presidenta, a la ex ahora ex presidente Dina Boluarte, que era la vicepresidenta que asumió cuando fue removido el presidente Castillo, por algo parecido, digamos, porque Castillo
quiso cerrar el Congreso, Castillo.
Quiso cerrar el Congreso antes de que le votaran la vacancia. Entonces, fue removido, y bueno, ahí está. El problema es que la política es muy fácil, por ahora es más fácil, remover o sacar o vetar o negar que construir. Entonces ahora construir consensos, y ahí es la tarea que tiene que tener Perú, porque hay un problema, a ver, como una suerte de que, a ver, a ella la remueven por incapacidad moral, ¿no? Pero a partir de un problema muy serio, que en la sociedad lo sienten y lo perciben como muy serio, que es una crisis de seguridad muy alta, ¿no?
Claro.
De seguridad ciudadana muy elevada, a la cual piensan que el gobierno no ha respondido. Entonces, ese es el elemento. Y algunos, obviamente, van otros elementos de corrupción, por lo cual justamente ella ahora se le prohíbe salir del país. O sea, los fiscales la han, justamente lo que ustedes decían, ¿no? Los fiscales la han denunciado y ya no puede salir del país hasta que no se investigue y no se aclare lo que ha pasado. Sé que hay elementos de corrupción. Pero a lo que digo, parece ser que hay una economía peruana que funciona más o menos, tiene, en términos económicos, la economía está bien, tiene los mercados internacionales, funciona bien, se la ve bien, pero en términos de funcionamiento de la política va por otro camino. Pero lo que es claro, que los ciudadanos, la ciudadanía en general, no se siente tranquila, no se siente segura por esta ola de criminalidad que se percibe. Y esto en ciencia política, digamos, aparece la palabra se percibe como problema insoluble, al cual hay que solucionar.
Claro.
Entonces, la opción fue esta de remover a quien ejerce la presidencia y hacer un nuevo intento. Las próximas elecciones van a ser en julio del 2026, entonces de ahora en adelante, bueno, quien asumió se llama José Ejerí, quien es el presidente del Congreso, del Parlamento, de la banca del Congreso, digamos, no habiendo vicepresidente, porque había sido Dina Boluarte la vicepresidenta, Bueno, quien es la cabeza del Congreso, de la banca del Parlamento de Diputados, asumió de modo temporal la presidencia, de cara a las elecciones del año que viene. Y ahí van a tener que, o sea, algún tipo de acuerdo entre los partidos, las fuerzas políticas, uno para resolver de un modo adecuado el problema de la criminalidad y traerle, digamos, llevarle tranquilidad a la población. Y por otro lado también, bueno, acuerdos políticos, ¿no? Que permitan que los gobernantes gobiernen, porque si no, están pero no gobiernan.
Tremendo, tremendo. Panorama completo, Alejandro Corbacho, muchas gracias.
No, a ustedes, muy buenos días.
Hasta luego.